101.5.
Puedes sentirla.
Ya lo dijo Don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
Comenzamos un nuevo Sin Fronteras como todos los sábados. Sin Fronteras muy especial, tenemos un invitado muy especial. Ya lo estamos escuchando con su viola, pero lo tenemos aquí en el piso. Dos horitas para nosotros. El señor Jorge Godoy, que no necesita presentación para la mayoría de los bolivarenses y los argentinos, digamos. Jorge, gracias por venir.
No, gracias por invitarme, chiques. Un placer, ya tenía ganas. Había escuchado tantos músicos por el programa que digo, se ha olvidado Cuevas de mí.
Sí, te estabas poniendo mal.
Me estaba poniendo mal, sí.
Tengo la primera pregunta para hacerte, sí, al voleo. ¿Te tenés registro de la primera vez que viste a Hendrix, a Jimi Hendrix en un video? ¿Sí?
Mirá, obviamente el primer video que vi de Hendrix es en Gustok, VHS, yo creo que tendría, era grande, tendría unos 19 años, uh-huh. Grandísimo ya era.
Sí.
Pensar que estoy tocando la guitarra de los 9, 10 años, a conocerlo 10 años después, porque tenía otros referentes más actuales como violero. Uh-huh. Pero todos esos referentes que yo tenía...
Hablaban
y me llevaban a Hendrix siempre. Pero la posibilidad de poder ver un... No estaba como ahora que buscas.
No era fácil.
Entonces, y la tele tampoco es que salía demasiado. Salvo después, bueno, cuando vino MTV, cuando en los 90 ya sí. El auge de del VHS, del videoclip y demás... Era un poco más accesible porque a través de la tele podíamos ver videos, pero hasta antes, ese momento, no recuerdo un programa que haya puesto a Hendrix argentino, suponiendo que en esa época teníamos un solo canal, el 8, claro. Y después, bueno, tuvimos los demás canales con la tele, pero...
¿Y qué sensación?
Hendrix, cuando lo conocí, a Hendrix lo supe valorar posteriormente, y lo valoro hoy actualmente. Uh-huh. En su momento no, porque como todo estudiante, sacado de contexto Hendrix, digamos, uh-huh. Y de contexto, ¿qué quiere decir? De contexto en que, si no lo ponemos en que fue el inventor del guagua, en el que más aprovechó y hizo uso de la distorsión, que hasta ese momento no existía, en el contexto de que no había cámaras que filmaran y el audio era... bastante paupérrimo para la época, digamos, yo era más bien de los puristas, era de los velocistas, de Van Halen, bueno, de esa camada de Richie Blackmore. A través del tiempo me fui dando cuenta que que sí, que es el más grosso Hendrix, sin ningún lugar a dudas, porque con las pocas herramientas que había, claro, digamos, además la creatividad de inventar un sonido, que eso sí es lo más complejo.
Es lo más complejo, es, o sea, porque complejo, porque era terreno casi yermo, digamos.
Pero aparte era, a ver, el tema de la guitarra del rock, digamos, es un gran tema aparte, porque hasta ese momento, digamos, hasta que Hendrix rompe esa situación, la guitarra tenía que sonar nítida, limpia, sí, sí, no se concebía, limpia. Y de hecho la búsqueda de Fender a través de sus equipos, digamos, era esa, era equipo tras equipo la mayor limpieza posible. Uh-huh. Y acá estamos hablando de un tipo que lo que más quería era ensuciar la guitarra, o sea, era que no sonara guitarra. De hecho, el guagua, cuando Hendrix lo adopta, era un efecto que simulaba una trompeta, vientos.
Ese era el fin original, digamos.
Exactamente, era el fin original. Uh-huh. Y este tipo lo que quería era ensuciarle y hacer sonido. Acoplar una guitarra era inconcebible. De hecho, hoy mismo, un sonidista que se le acopla un instrumento es una bestialidad. Y este tipo apoyaba la guitarra sobre el equipo como para que generar eso se llamaba feedback, ¿no? Sí, sí. Entonces, a través de la vejez fui valorando y sin ninguna lugar a duda, aunque haya tipos que toquen 100.000 veces mejor, mucho más limpio, que inventen técnicas de usar las manos, los pies, lo que sea, uh-huh, Hendrix es el uno, sin duda.
Uno de los pioneros.
Sí, sí. Para mí, el pionero.
El pionero.
El pionero, sí.
George, vamos a hablar de tu obra musical, o sea, sobre Hendrix, podemos estar las dos horas.
Sí.
Tengo una grabación acá en puerta de una banda que el año que viene,
ajá,
se va a cumplir en junio del año que viene, se van a cumplir 30 años de la grabación de esto que comienza, claro, a sonar.
Supongo que es. Esto es sector, sí. Sí. Es un demo grabado por Gorosito, el Goro de Olavarría. Uh-huh. No había en esa época, estamos hablando de 30 años atrás, o sea que estamos hablando de que 93, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, no había nada que se pareciera a un estudio de grabación acá. O sea, lugar inhóspito, así que lo más cercano que teníamos era Olavarría. Y fuimos a Olavarría a través de conocidos, porque yo ya había ido a estudiar, yo fui el primer guitarrista que fui a estudiar guitarra. Después hubo una camada, sí, de guitarristas que fueron a tocar con Chubo, que era el emblema de la región.
Claro, Chubo.
Sí había bateristas con Peirano. A través de Peirano estaba Pato Sánchez, que había ido a estudiar. Ya había una camada de músicos que estaban estudiando en Olavarría. Pero yo fui el primero que fue a estudiar Olavarría, así que ahí es donde conocí el estudio, etc. Y ahí grabamos este disco. Este creo que eran dos canciones.
Esto, a ver si... Porque yo acá la información que tengo, pero sí, no sé si esto que está sonando... No es lo que se grabó en el auditorio de ProMúsica.
No.
Ah, este es el demo.
Demo que se hizo. Este es el demo. Va. Claro. A ver, pará, subilo un poquito más. No, esto se grabó en el auditorio, tenés razón.
Claro, por eso yo te decía.
Bien.
Que el año que
no
viene.
No es el demo.
Se cumplen 30 años, porque es el 22 del 7 del 94.
Exactamente.
Estaría bueno el año que viene, porque los cuatro sectores están acá en Bolívar. Sí. Están acá, haces dos cuadras, y tres cuadras encontrás, y cinco, y lo tenés a los hermanos Sertier y al Pollo Arroyo.
Exactamente, sí, ¿no? Sí, estaría buenísimo. Pero bueno, eso es algo que se viene hablando, pero por ahora nada. Lleva tiempo, hay que trabajar eso, porque hay un montón de cosas que hay que recordar y mejorar para poder hacerlo. Estaría buenísimo. Se ha charlado en estos años pasados.
Claro.
Alguna...
Cuando empiezan a pasar las décadas. ¿Sí?
Exactamente.
Sí, y para los 20, no se pusieron de acuerdo para los 20.
Para
25 tampoco.
Vamos a los 30, a ver. Las bodas de no sé qué son los 30, no sé qué bodas son.
No sé. Antes del sector había, obviamente hubo bandas que hicieron heavy metal, o ustedes hicieron punta ahí en...
Yo creo que había bandas, vos me podés dar más información sobre eso, que hacían más hard rock, no sé si heavy metal. Yo creo que el pionero acá es Leo Curchet, digamos. Lo que pasa es que Leo Curchet estaba en Buenos Aires con Misery.
claro,
como, digamos, emblema, ¿no? Era un bolivarense en Buenos Aires, que para mí es la banda de heavy metal icónica bolivarense, pero bueno, era parte de un integrante de una banda que eran todos porteños,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, gente de Buenos Aires.
Pero yo creo que Sector sí es la primera banda de heavy metal, de heavy metal. De hard rock no tengo... Yo creo que debe haber habido ya bandas de hard rock acá, Chichi, vos me podés decir.
No sabría decirte.
No,
porque medio como que por ahí ya estamos en un plano medio especialista, porque la mayoría de la gente por ahí, para ellos es lo mismo hard rock que heavy metal.
No es lo mismo.
Para vos no, claro,
no,
para mí
es
tampoco.
Es que no es lo mismo.
Pero no es lo mismo.
Te puedo decir conceptos técnicos que diferencian el hard rock del heavy metal. El hard rock es un rock and roll con la velocidad de un rock and roll, pero con la textura de la distorsión de la guitarra. ¿Me explico? El heavy metal no, el heavy metal busca acelerar eso y ya se mete más en terrenos clasicistas en cuanto a la música clásica.
La música clásica.
Exactamente.
Claro, incorporan
exactamente,
elementos de la música clásica.
Por eso vemos, digamos, por ejemplo, Zeppelin es una banda que transita ahí en la línea de... Pero
sí.
Purple no, Purple es heavy metal. O sea, ya pasamos a otra impronta, digamos. Ya tenemos velocidad, escuchás Burn y es un tema ligero, no es un tema de rock and roll. Y ya tenemos más cosas características de la música clásica, del jazz, ya, viste, empiezan a mezclar un poco más. El hard rock es rock and roll, el rock and roll clasista, puro, pero con texturas más de guitarras distorsionadas. Más.
Y un ejemplo de hard rock importante.
El hard rock, qué sé yo, los Guns.
Ah,
los Guns hacen hard rock, no hacen heavy metal. Son canciones de rock, digamos, atabaladas, qué sé yo.
Sí, vas golpeando la puerta del cielo.
Exactamente. Es eso, es la diferencia, es que tiene distorsión, la diferencia de...
Lo interesante de Sector es que ustedes hacían temas propios. Por
sí.
ejemplo, este es un tema propio.
Este es un tema propio, se llama Bonito Heavy Metal, es un tema mío. Sí.
Lo escuchamos.
¿Eh? Ahí vamos.
Ahí vamos. Está sonando Copy, el tema es La Reina de la Diagonal 73. Copy fue tecladista de los Héroes del Silencio, entre otras bandas.
Toda la carrera, bueno, ahora nueva no, pero 10 años con Bunbury después de la separación con Héroes. Sí, fue el director de la banda.
¿Y cómo te lo encontraste a Copy?
Es una situación súper bizarra esa. Porque voy a contar los pormenores que nunca lo conté. Yo salía con una persona en esa época que tenía un hijo que era fanático de Héroes del Silencio. Y tocaba la armónica y cantaba muy bien, parecido. Entonces le armé la banda, porque yo en ese momento ya tenía el estudio y la sala de ensayo en La Plata.
En La Plata, sí.
Bueno, la banda se hizo bastante conocida en La Plata. Pero cerramos una fecha, un fin de año, que La Plata, el fin de año, no queda nadie, porque son todos estudiantes. Entonces decidimos hacer una fecha en el casco viejo de La Plata, en un barcito hermoso que hay, que se llama Mirapampa. Fuimos ahí con la expectativa de que no fuera nadie, pero queríamos hacer una fecha para cerrar el año. Bueno, cuestión es que estamos a punto de salir, habría 50, 60 personas, y nos dice, estamos cobrando una entrada, obviamente, nos dice el de la puerta, che, mirá, hay un tipo que habla raro, que dice que no va a pagar una entrada porque no va a pagar una entrada para escuchar los temas de él, que él tocó, dice, a 12.000 kilómetros. ¿Quién es? Dice que toca que es el tecladista de Héroe. No puede ser, Copy, ¿viste? Copy. Vamos a la puerta y era Copy. ¿Cómo estaba ahí Copy? Copy se había casado con una platense, ¿eh? Y hacía 6 meses que estaba ahí. Y estaba bastante bajón porque hacía 6 meses que no estaba tocando, porque no conocía a nadie. Entonces la mujer agarró el diario, miró las bandas que había y justo había un tributo a Héroes. Entonces lo manoteó y se fue a ver. Y ahí nos hicimos amigos. Yo y mis amigos, como yo tenía el estudio y la sala de ensayo, empecé a trabajar con él porque, claro, no conocía a nadie. Entonces yo le armé la banda, empecé a arreglarle los temas de Copy, porque recién había internet, wifi, pero era súper paupérrimo, así que él me mandaba su material a través de internet. Yo lo trabajaba en el estudio y se lo devolvía y fuimos trabajando cosas que yo iba arreglando de temas de él. Y
estamos hablando medio de los 90.
Estamos hablando, no, 2000 ya.
Ya
2000. 2000 y sería
2004.
2005 aproximadamente. Así que ahí nació una relación en donde yo empecé a ser el director de la banda de él, el arreglador de los temas de él. Eso llevó a armar una banda. Eso llevó a que yo pudiera conocer otro montón de gente, como fue conectarme con la gente de Rata, con Gustavo Rowek, porque fue donde grabamos ahí el disco, en el estudio de Gustavo Rowek y Sergio Berlicheschi. Bueno, y eso derivó los viajes ya, como para empezar a presentar el disco. Los primeros viajes fueron la presentación del disco, de ese disco grabado enteramente en Buenos Aires, en Europa, en España puntualmente.
Sí, cruzaste el Atlántico.
Exactamente, digamos. Sí.
Y bueno, este disco, no sé si estuviste más de, con él más de un disco, Jorge. Este que está sonando es desconocido, del año 2008.
Ese es el único disco que sacó Copy.
Que sacó.
Sí.
¿Él sigue con su camino solista? O
Mirá, se separó de la mujer, te tengo que contar todos los pormenores, pero y se volvió a Europa. Y creo que dejó un tiempo la música, tuvo un par de viajes, fue a México, pero ya solo, él como solista.
Esto está grabado en México, dice la ficha técnica. Se ha grabado por ahí, han grabado...
Hay dos discos, yo tengo los dos originales. El único que tiene los dos originales soy yo, y Copy, supongo.
Sí.
Hay una edición mexicana, en realidad española mexicana, y otra edición argentina. Pero está grabado enteramente en Buenos Aires, ¿no?
¿Qué hace? Supongo que lo ha editado un...
Debe haberlo reeditado.
Un sello mexicano.
Exactamente. Sí.
Bueno, vamos a escuchar esto que está sonando.
Tiene un videoclip ese muy bonito que le llamaba la atención a él de La Plata, que eran las diagonales. Y creo que está grabado en un Falcon.
Claro, porque la letra habla.
Más tarde tuvimos que recordarle o hacerle saber qué significaba el Falcon para Argentina.
Claro.
Y medio que generó. Ya estaba grabado el video, ¿viste? Y sobre todo en La Plata, el tema de derechos humanos es bastante potente.
Sí.
Pero él está fascinado porque era un auto argentino, el Falcon, y viste, podría haber sido el Torino, qué sé yo, pero bueno, él quiso grabar ese video con un Falcon y después medio que, viste, bueno, ya estaba grabado. ¿Qué va a hacer?
Claro, porque la letra está en torno a las diagonales, digamos. Digamos que está dedicado a La Plata y a una chica de...
A su mujer.
A su mujer.
Ah. Sí, está, la letra está sacada de ahí. Uh-huh. Y la idea era hacer un rock and roll canción. Y bueno, esto salió. Ah, muy bonita esa canción.
Ahí va entonces Copy con Jorge Godoy, obviamente, la reina de la Diagonal 73. Pasaba Copy y ahora está sonando Narcisos.
Oh, Narcis, sí. Una banda hermosa, uh-huh, que no conoce nadie, que por la que yo pasé, porque pasé un tiempo, no llegué a grabar con ellos. Sí llegué a presentar este disco. Narcisos, ¿quién es Narciso? Narciso es Federico Moura.
Federico Moura.
Federico Moura, ¿quién es? Federico Moura es el sobrino del Federico Moura de Virus.
Claro.
¿Sí? Y el sobrino del resto, y es el hijo de Moura desaparecido. Moura tiene,
Jorge.
Exactamente, tiene un hijo desaparecido. Y este es el sobrino. Actualmente, una persona súper divina, una persona lejísima del estrellato, murguero aparte, fanático murguero, de la murga, mira. Sí, re murguero, súper murguero, Fede. Ahora actualmente está reemplazando en Virus en bastantes shows. Porque es muy similar a Fede. La verdad que ahora de grande se ha puesto muy muy parecido a Fede. Incluso tuneado, luqueado.
Luqueado
un escenario
es, claro,
bastante parecido. Viste que los Mouras tienen un perfil bastante particular.
Sí, sí.
Tienen rasgos, sí, muy particulares. Y bueno, ahora estaba viendo un canal de YouTube que se llama 1980 Rock. Y justo le hacen una entrevista a Fede. Y bueno, y está ocupando un poco el lugar de Fede Moura con los Virus, digamos, no vino el año pasado cuando vino yo estuve con ellos, les conté, ellos no sabían de mi existencia, los demás virus, pero sí. Conté que me tocaba un Fede y con Narciso. Tipo sumamente creativo como todos los Moura, un tipo sumamente talentoso como todos los Moura, y un tipo sumamente simple como todos los Moura. La verdad es, y los Moura en La Plata es el músico, es el referente, ¿no?
Sí, sí, claro.
En La Plata es como, en esa época, Virus es...
Sí, ellos durante la primavera democrática, digamos, ahora que estamos hablando de los 40 años de democracia, bueno, fue una de las bandas que...
Totalmente.
Que explotó, digamos, porque cambiaron la cosa esa de que venía del rock antes, del rock argentino antes, de la cosa muy... muy sostenida, muy agarrada, no
muy, sé, rígida,
no, muy, sí, rígida, muy rígida, rígida, no, no se soltaban, o sea, pero
no, pero además estaba otra lucha en el fondo, que era esta cuestión de la sexualidad,
sí, claro,
el rock, que estaba no mal visto, imposible de ser visto, o sea,
sí.
Y fue uno de los pilares junto con Miguel Abuelo que agarraron esa bandera de la, de poder ser un rockstar.
Sí, sí.
Homosexual.
Exactamente.
Sí, ¿no?
Exactamente.
Y uno de los emblemas de esa lucha. Aparte, reconoció en las letras.
Sí, o sea, claro.
Mostrado en las letras. No solamente desde la impronta estética, que si bien el pop tenía esa cosa más de Cure, de pelos revueltos, de Soda, de pintado, sí. Abuelo, de toda esa historia. Además, esta cuestión no contestataria de Pedro y Pablo, contestataria desde el lado, desde otro palo. Que nadie quería agarrar ese fierro en ese momento.
Sí, pero al mismo tiempo que tenían toda esa impronta nueva, ellos se plantaron, no fueron al Festival de la Solidaridad.
No.
Y de hecho escribieron El Banquete, que es, sí, es un tema quejándose de eso, digamos.
Por eso, y además, ¿sabes qué pienso, Chiqui? Que en esa época estaba muy asociado que el pop no se comprometía con la...
Claro, sí, que eran...
Y este tipo estaba...
Que eran livianitos, que eran...
Exactamente, los, claro, el famoso livianito, ¿viste? Claro. Los que ablandaron la milanesa, como dijo...
Claro,
como dijo,
o sea,
Papo.
Papo los miraba así, como diciendo...
Claro, pelo largo, campera de cuero y distorsión era, claro, parecer contestatario, ¿viste?
Claro, bueno, esa,
y esto, esa agarraron otras cosas que no eran parte del establishment, porque nadie quería tocar esa temática... Y estos tipos como referente lo agarraron, así que nada.
Sí, sí. Este disco, es un disco de 8 temas, tiene... Estoy con los números redondos, perdón, Jorge. Pero
estamos,
bueno,
bien.
Es del 2013, o sea, bueno, hace 10 años, digamos.
Exactamente.
Vamos a escuchar Destino.
Bien.
Temazo. Narcisos y el cantante... los temas los compuso él.
Son todos de Fede Moura,
arreglados
por, ¿cómo se llama el Moura que es el cantante?
Julio.
Por Julio.
Por Julio.
Sí, Julio les da una mano, porque el tipo que tiene, yo también tengo estudio, y si bien, yo después me fui, pues estaba en otra cosa, pero el otro disco empezamos a preparar las maquetas en mi estudio. Ya después la cortamos porque yo me derivé a hacer otras cosas y quería tocar otras cosas. Pero bueno, sí, Julio fue el que lo arregló y le daba muchísima mano a Fede.
Ahí vamos, Destino.
Voy cruzando la frontera. cabezas dibujadas, tampoco caras sin brillar. Quiero un mar que sea verde, como tus ojos verdes son. Quiero una arena muy, muy suave, como tus manos suaves son. Y al recorrer los caminos, sabré dónde llegar.
Chino Castro nos dice, qué bueno lo de Narcisos, y nos manda un abrazo a ambos dos.
Abrazo para el gran Chino Castro, para el oriental del periodismo.
El oriental del periodismo. Ahí está sonando algo que se llama Justina.
Exactamente, sí, ese fue la primera grabación medianamente seria que recuerdo, en los 90 creo que fue esto más o menos. Y es un tema que se llama igual que mi hija, pero en realidad está hecho para mi abuela, que se llamaba Justina. Mm. Y yo no recuerdo, 90 y poquititos es esto. Mm. Y lo grabé con una porta estudio que tenía, a cinta, de cassette. Así que fue la primera grabación, increíblemente, que es acústica, no es ni eléctrica ni nada.
Sí, sí, vos solo con la viola ahí.
Exactamente, este. Sí, son dos guitarras grabadas, una que va haciendo la intro y la base después, y después la otra guitarra que va haciendo la melodía principal. Pero era más fácil conseguir un micrófono y grabar una guitarra criolla que... O sea, todavía no había tanto adelanto para poder procesar una guitarra y grabar una distorsión. Yo lo hacía, pero quedaba horrible. No estaba nada preparado para eso. Las Porta Studio que vi en esa época era para... grabar cosas muy simples a guitarra criolla.
Al alta sonaba.
Sí. Muy simple. Pero bueno, esa es. Lo sigo conservando y traté de digitalizarlo eso. Está. Es cortito.
Ahí bien. Vamos, dos minutitos.
Dos minutos, sí.
Justina.
Exacto. Thank you.
ahora entró la
ahora sí, empezamos a rockearla.
Entró la eléctrica.
Ahora empezamos a rockearla. Tan normal.
Tan normal se llama el tema.
Tan normal es el primer tema de rock que yo grabo. Compongo todo, toco todo, menos la voz. Que la voz la grabó un amigo mío, se llama Rodríguez, de La Plata.
Ah, mira.
Y está bastante influenciada de un tema que hace, que es, si vos escuchás, que fue lo que me llevó a grabarlo, la batería, escuchá, que tiene un tambor muy parecido a un tema que hace Michael Jackson con Slash. Y fue la primera grabación digital y canción que yo creo y subo a las redes. Año 2000 sería.
2000.
Esto. Fíjate todo el tiempo que pasó de la primera grabación a esa, ¿no? Era bastante perezoso para...
Claro, porque yo escuchaba la voz, yo digo, ¿qué? Jorge se tuneó, la tuneó mal.
No, esa voz no es mía, aparte un color hermoso y canta muy bien, Rodri. Rodrigo Mercado se llama el cantante.
Es Rodrigo Mercado.
Sí.
Cuando lo agendamos.
Es el que estaba en el tributo conmigo a Héroes. Es el cantante de esa banda. Y yo, bueno, había compuesto esa canción, la acomodé para la tonalidad de él, armé todo y la grabamos y fue rápido.
¿Eso es tu estudio en La Plata? Sí.
Esto es en el estudio de La Plata, sí, en Cancerbero.
Cancerbero Records,
exactamente.
Que lamentablemente lo perdiste.
Lo perdí entero, sí. Tuve un metro
entero.
Fue en la inundación de La Plata. Y tú me había venido yo justo ese fin de semana a traer a mi hija.
Ah, ¿vos no estabas allá?
No, por eso perdí todo. Tuve un metro y medio de agua, fue en la inundación de La Plata grande. Y a una cuadra había habido 20 centímetros de agua. Y en mi cuadra, pleno centro, porque yo vivía en 12 y 42, hay tres calles principales, 44, 12 y 8, que son comerciales. Yo vivía en 12 y 42, o sea, una cuadra de 44, pleno centro. Entre un metro veinte y 1.50 de agua, o sea que no pude salvar nada. Cuando ya fui, ya había bajado el agua y tenía todo.
¿Pero vos te avisaste? O sea,
me avisó un vecino que estaba entrando agua, sí. Yo veía las noticias esa tarde, pero pensé siempre que la inundación estaba para el lado de Punta Lara, que es lo que sucede siempre, el río crece, y hablaban la plata inundada, nunca pensé, viviendo en pleno centro, que iba a tener...
Eso fue en el 2000...
Y 2000, hace... 2013 creo que fue, 2013, también por ahí, 2014. 2013. Sí, también. No, 2013, 2012-2013. Sí, sí, fue para esa época. Bueno, nada, una tragedia, para mí fue una tragedia. Fue volver a empezar de vuelta, porque toda mi vida musical la había invertido justamente dentro del estudio. Tenía una batería Ludwig hermosa de 7 cuerpos nueva que fuimos a buscar con el Pato. Este instrumento es muy valioso. Incluso perdí los trabajos, porque estaban en computadora y obviamente todo eso lo perdí todo. Así que a los 40 años fue replantearme si seguía, porque estaba con una gran depre. Me agarró una gran depre un par de años, que bueno, nada. Por eso mismo, ¿no? Por la pérdida de todo. Empezar a los 40 es un poco más complejo que empezar a los 20, como empezaba. Entonces, nada, bueno, ahí empezamos y rearmamos un poquito el estudio, ya con menos... De hecho, a los 40 dejé de tocar directamente.
O sea, pero vos seguiste estando en La Plata, porque...
Yo seguí estando en La Plata un tiempo más, y después me fui a Buenos Aires, 3 años más. Y después ya me vine a...
¿Y a partir de qué año estás acá, digamos?
Hace 7 años que estoy acá, o sea que es 2016. 2016, exactamente. Nada, eso removió varias cosas, entre las que me di cuenta, primero que quería dejar de tocar profesionalmente, entre comillas, que no quería seguir viajando. Segundo, me di cuenta que en realidad, porque es muy delgada la línea de saber realmente cuando querés estar con la música, porque las aspiraciones de adolescente de la música siempre son las luces, las estrellas, y realmente cuando te toca poder trabajar dentro de lo que me tocó a mí, dentro de las posibilidades que tengo, que no tienen nada que ver con el éxito, sino con haber trabajado con gente que admiré, digamos, tiende a nublarte un poco eso y a perder el objetivo, digamos. Y yo me di cuenta, después del último viaje que hice con Mario Yan, digamos, que fue por Sudamérica, por Bolivia, ¿no?, que en realidad mi felicidad estaba haciendo música, en cualquier lado. Y me di cuenta que me gustaba hacer música incluso en el living de mi casa, que no necesitaba... Es muy, muy riesgoso, exige una dedicación exclusiva la música, a ese nivel. exclusiva. Exclusiva quiere decir, olvídate de una carrera individual, personal, olvídate de sostener una familia, porque viajar implica eso.
Sí.
Implica, yo estaba en Europa 6 meses allá y 6 meses acá. Y eso me impidió, por ejemplo, tener una relación durante años, porque no, es imposible sostener.
Claro.
Y como persona también tenía otras necesidades, que era formar una familia y tener otras cosas que eran... Y por eso es tan valioso también, ¿no? La vida del artista consagrado, digamos, porque es bastante egoísta para dedicarse netamente a eso. Ni hablemos de tipos de estrellas, ¿no? O sea,
sí.
Estamos hablando de tipos dedicados full time toda su vida, con giras de año o de un año y todo el resto del tiempo también dedicado a eso. No hay forma de sostenerlo, más con las exigencias de hoy.
Sí,
pero bueno, sí. Nada.
Y por ahí ahora lo que le estás metiendo horas también a la cosa de producir por ahí o
me
de,
encanta de, sí me encanta y, mucho la cuestión de laboratorio más.
Claro, y que está bueno porque estás en tu casa, estás laburando con lo que te gusta y estás en tu casa.
Totalmente. O sea, de las pocas cosas que uno puede rescatar, digamos, dentro del adelanto de la virtualidad,
claro,
y esta cuestión de una PC, de un teléfono, qué sé yo, está la posibilidad que puedes montar a calidad casi de estudio profesional,
sí,
con muy poco dinero, algo en tu casa.
Claro.
Entonces, las herramientas ahora, a lo mejor para sonar bien con un equipo necesitas un equipo real. Hoy realmente los simuladores no...
Claro.
No tienen nada que envidiarles, porque en realidad lo que simulan es todo el proceso de una guitarra, no solamente el amplificador, sino la toma de un micrófono, el cableado, etcétera, etcétera. Que es, y ahora está, la verdad que está súper real. Casi te diría que es más fácil lograr un buen sonido a través de una de algo virtual que de una cosa real, porque necesitas una inversión inmensa para poder grabar una guitarra eléctrica bien.
Sí, sí.
Entonces te permite desde tener una batería.
Claro.
Lo tenés directamente ahí, podés armar y no necesitas una batería física, no molestás. O sea, la verdad que sí. Y le he enganchado mucho sabor a eso de producir y me encanta. De hecho, estoy trabajando acá con algunos artistas locales, como el,
claro,
Tin, como bueno, Silvio Álvarez, con un par de gente. Trabajando mucho eso y la verdad que me copa muchísimo.
Y bueno, y vamos a escuchar después vamos a hablar un poquito de la cuestión de la docencia.
Bien.
Pero vamos a escuchar algo que supongo que lo hiciste en tu laboratorio, que algo que se llama Pollito.
Ajá, sí.
Y ahí hay un tal Diego Peris y un tal y está el Pollito.
Eso tiene una no sé si es una anécdota, pero tiene un trasfondo.
Ajá.
Eso fue una visita del Pollito Arroyo,
sí,
al estudio en La Plata, con la convivencia en ese momento de Diego Peris, que andaba por ahí, estaba viviendo en casa, en mi casa, en el estudio, así que...
Andaba girando.
Totalmente, se había ido a La Plata, él, y bueno, estaba buscando casa, qué sé yo, y en ese interín justo estaba en casa, y nada, ahí son los inicios de Diego Peris, debo decirlo, dentro de lo que es la grabación y demás, porque por ahí yo salía y él se quedaba nocturnamente, horas tarde.
Experimentando.
Yo le había explicado algunas cosas y ahora es el gran grabador que es, el gran ingeniero que es, pero creo que fueron sus primeras herramientas ahí, si no, no le erro. Y estaba el pollo quería grabar una canción. Y grabamos esa canción con arreglos de Diego, de violín, etc.
Y el caño del pollo.
Exacto, el caño del pollo.
El caño del pollo. Bueno, ahí va entonces, Pollito.
Vamos, che. ¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, que al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámonos como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos pues, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, la vida busca instruirte. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste.
Esto es desde el Me Encanta Bolívar de este año. Chicas y chicos de la Escuela Municipal de Música, Jorge.
Sí, exactamente, ese es el ensamble de rock de la Escuela Municipal de Música. Un laburo hermoso que hemos encarado junto con Hernán Carballo.
¿Cuándo comenzaron, Jorge? ¿En qué año?
Este es un proyecto que armé yo, puño y letra. Hace 8 años aproximadamente. Uh-huh. Y fue en la gestión que lo tenía de antes, pero lo empezamos a implementar después de...
Estaba Pablo Buca ahí.
Pablo, exactamente. En la gestión de Pablo, uh-huh, ahí empezamos a armar la Escuela de Música. Así que, nada, fue montar todo, desde la pintura hasta... con la ayuda de la Dirección de Cultura, pero en la suelta soledad. Todo, uh-huh, armar desde las luces hasta la iluminación, en el fondo de trabajo donde está la Dirección de Cultura en este momento, que es en el ex Club Buenos Aires. Y bueno, nada, pasaron varios profesores, casi todos locales, excepto Peirano, que era el profe de batería, claro, el gran Roberto. Peirano de la Barría, que es una eminencia, digamos. Mm. Y bueno, actualmente estamos María Costa en piano, un elenco súper sobrado.
Una selección. Profes,
una selección, sí. Franquito Exartier está en batería. Hernán Carballo está en lo que es voz y en los ensambles de folclore. Y de cumbia, también tenemos un ensamble de cumbia. Y estoy yo como profe de guitarra y bajo. Y en ensamble también de rock. Así que nada, tuvimos la posibilidad de poder tocar en Me Encanta. Con todos los pibes, así que estuvo recontra bueno. Es un laburo que nos insume un montón de tiempo, pero nos da muchísima felicidad. Es un sueño que creo que todos los músicos queríamos, poder tener una escuela municipal gratuita, uh-huh, libre, como para poder direccionar esa necesidad artística que muchos adolescentes tienen y que en nuestra época no existía. O sea, yo básicamente me tuve que estudiar a La Barría y después a La Plata, o sea que hasta no hace muy poco era bastante complejo, digamos. Convengamos que ha ayudado mucho esta cuestión de la virtualidad y poder conseguir material, pero en nuestra época no existía eso. Estabas vos, Cuevas, para poder conocer los discos. Debo decir que gran parte de, de mi conocimiento musical te lo debo a vos. Y después la hermosa tarea de robar revistas a otros músicos, pedir prestado, fotocopiar, etcétera. Pero no hay forma, no había forma de poder entender cómo se hacían algunas cosas porque no había videos, no había tutoriales.
Mucho trabajo de hormigas.
Mucho. Muchísimo, ingeniosamente. Y si no, creativamente, porque había que crear o tratar de ver cómo se podía hacer eso. Había unas cosas de Van Halen que era imposible pensarlas porque no había algo que te mostrara.
Yo tuve la suerte de presenciar en el Teatro Coliseo el cierre del año, del año pasado, fue eso.
Exactamente, sí,
que
el año
una
pasado.
Una cosa muy linda.
Sí.
La verdad que es hasta enternecedor, chiquitos y chiquitas ahí interactuando con ustedes. Estaba Leo Cruchet ahí
como vocalista.
Sí, la verdad que fue...
Sí, la idea también no es solamente esta cuestión de poner un lugar simbólico educativo, digamos, sacro, religioso, educativo. La idea también es que los pibes, además, puedan tener esa presentación, una presentación digna de lo que trabajaron durante el año, con una apuesta digna, como puede ser en el Teatro Coliseo, que convengamos que no muchos músicos podemos tocar ahí, y cuando se hace... la verdad que es un entorno hermoso porque está buenísimo tocar en un teatro
aparte
y con la técnica.
Claro, y teatro lleno,
teatro explotado. Sí, 350 personas fueron ese día, estaba, y la técnica buenísimo. Con
muy enternecedor, me acuerdo de una chiquita, me parece que era la parte que estaba, la parte de Hernán.
Sí, folclore.
Una chiquita que se frenó porque
se quebró,
se quebró, empezó a cantar, se quebró.
Sí.
Pero bueno, toda la gente la esperamos, digamos, ella se
totalmente
recompuso, acompañé a los chicos y sí, ustedes.
Sí, porque parte de la idea de ser músico también tiene que ver con eso.
Claro.
Con el tema de poder mostrar arriba un escenario, ¿viste? Y poder seguir cuando hay errores, porque en realidad los músicos nos encontramos diariamente con el error, le tenemos pánico al error y al silencio. Y uno de los aprendizajes que tenemos que tener justamente es ese, que errarle, le erran todos los músicos que conocemos sobre la tierra, y que la magia está en poder seguir, digamos, ¿no?
Y que eso, no pasa nada tampoco.
No pasa nada. No pasa porque nada. No, a veces nos frustramos con eso, ¿viste?
Claro.
En este mundo tan perfeccionista y de músicos sumamente perfectos que hacen 25.000 tomas hasta que sale una, que también tiene un error, pero no se nota. Entonces... hay que tener mucho cuidado con eso, con los pibes también, ¿viste? Mostrarle que el profe le erra continuamente y que parte de la magia también está en asimilar ese error y hacerlo parte del proceso y del show. Así que, sí, las presentaciones ahora vamos a tener entre un mes y medio o dos, también la de este año.
La de este año.
Así que, nada, nos invitamos a todo el mundo. La verdad que es un momento súper lindo para nosotros, muy conmovedor para nosotros porque tenemos todos los pibes juntos. A veces hemos llegado a tener 100 pibes dentro de la escuela de música que... contener eso también es complejo.
Sí, sí, claro.
Pero está buenísimo, la verdad que es como la frutilla del postre de todo el laburo del año.
Bueno, vamos a escuchar un minutito de esto, vamos al,
sí,
al cambio de hora y seguimos. Bueno, no nos va a alcanzar el programa para...
Es probable, pero...
Pero estamos intentando.
La idea es esa. Thank you.
Sin Fronteras.